Vamos a mirar en el libro del Génesis, en el capítulo 41. Génesis 41, versículo 25. Dice así: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado Faraón. De aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, pues no hace falta decir que estamos en un tiempo de crisis. Ya lo estamos oyendo todos los días, y que las cosas supuestamente van a ir a peor y demás. Entonces, es algo de lo que yo creo que ya todos estamos concienciados, ¿no? Pero yo llevo algún tiempo pensando en este hombre aquí del que acabamos de leer, de José, y de las circunstancias que él vivió, y de los tiempos de prosperidad y de los tiempos de escasez o de crisis que él también tuvo que experimentar. Y realmente yo creo que hay aquí mucho que la Biblia tiene que enseñarnos y tiene que decirnos acerca de tantas cosas, ¿no? Creo que también para nuestros gobernantes y nuestros dirigentes mundiales actuales, yo creo que el venir a la Biblia haría mucho bien en tantos sentidos. No solamente en el sentido espiritual, sino también incluso, ¿por qué no?, en el económico, porque en la palabra de Dios tenemos enseñanzas para todas las facetas de la vida, no solamente para las que tienen que ver con el cielo, sino también para las que tienen que ver aquí abajo con la tierra y con las cosas más prácticas y más cotidianas del día a día. Yo veo que José aquí es un hombre que tiene una serie de cualidades, tiene una serie de requisitos que lo van a hacer un instrumento en las manos de Dios para salvar a toda una nación de un desastre, toda una nación de lo que podía haber sido una ruina en el que miles o millones de personas podrían haberse muerto de hambre. Y no solamente a esa nación que era Egipto, cuál era su nación, vamos a decir, adoptiva, sino que también José va a ser el instrumento por el cual Dios va a salvar a su nación original, a su familia de origen, lo cual todavía para mí es mucho más importante, porque en esa familia de José es donde Dios había depositado una serie de promesas que tenían que ver con repercusiones sobre el futuro, de que Dios iba a bendecir a través de esa familia, de la simiente de esa familia, iba a bendecir a todas las naciones. Y yo creo que en José hay 4 cualidades que lo hacen ese instrumento idóneo. Me gustaría en esta mañana, de una manera breve, ir tocándolas cada una, quizás parándome más en unas que en otras, pero serían las siguientes. En primer lugar, José era un hombre que tenía una capacidad profesional. Era un hombre competente. en su faceta que va a ejercitar aquí. Capacidad profesional. En segundo lugar, José es un hombre que tiene clarividencia. No solamente ve el presente, sino mira y ve más allá del presente y mira hacia el futuro. Eso es tener clarividencia. Claro que esa clarividencia no es suya, no es su propia habilidad, sino es algo que Dios le ha dado, pero tiene eso. Y tiene también otra cosa, que ese conocimiento que él tiene, tiene sabiduría para llevar a la práctica, para poner en marcha las medidas oportunas para salvar la situación. Luego es un hombre que tiene también integridad personal. Es un hombre que va a manejar un montón de dinero y un montón de riqueza, y sin embargo va a tener las manos limpias todo el tiempo. No va a quedarse con nada para sí. No es un hombre corrupto, que es lo que a veces pasa cuando alguien tiene que manejar mucha riqueza, y sobre todo si esa riqueza es ajena. Y finalmente es un hombre que tiene temor de Dios, y el temor de Dios es un fundamento que hay puesto en su vida desde su juventud, desde su niñez, y que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida. Vamos a mirar entonces estas cualidades que vemos en él, y en primer lugar vemos esa capacidad profesional, es decir, esa competencia. Es un hombre competente entonces en los asuntos los cuales va a administrar. Aquí José va a poner en marcha un gran plan económico, y es un plan económico además a largo plazo. A largo plazo. Es decir, hay aquí por lo menos 14 años que están todavía por venir, están por delante. No es un quinquenio, como a veces hay naciones que hacen el plan quinquenal, vamos a trabajar en esto. No, aquí es todavía más allá, va más lejos, y entonces son 14 años en los cuales José va a diseñar, va a planificar cómo deberían de hacerse las cosas si es que se quiere salir adelante de esta crisis. Y allí es lo que le explica él a Faraón, entonces, cuando le llaman para que esté delante de su presencia, y entonces es lo que dice aquí en el versículo 33: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Entonces, aquí hay un diseño, y es algo que hay que hacer ahora. Fíjate esa palabra en el versículo 33: por tanto, provéase ahora Faraón. Es decir, antes de que lleguen los problemas, incluso antes de que vengan los tiempos de abundancia y de prosperidad, ahora es cuando hay que tomar medidas. Es decir, lo que José está proponiendo aquí no es cuando llegue el problema, entonces reaccionaremos y entonces trataremos de hacer parches y de poner soluciones, pero ya estamos con el agua al cuello y ya nos estamos hundiendo y esto está naufragando, y entonces vamos a ver qué hacemos y demás. Pero lo importante aquí es que José es un hombre de previsión, de poner medios antes de que las cosas lleguen a una situación en la que luego ya es muy difícil, por más medios que se quieran poner, el tratar de salvar esa situación. Así que ahí tenemos esto. También dice en el versículo 34: haga esto Faraón. Es decir, no se trata solamente de estructurar un magnífico plan económico, de diseñarlo ahí la teoría, sino haga esto. Es decir, de ponernos manos a la obra entonces y realizar las cosas que es preciso realizar. Sí que se trata de todo un programa de planificación, hay una organización, hay un método de trabajo para llegar a unos objetivos, para llegar a cumplir unos fines que se quieren llegar a hacer. Hay una cosa que me llama la atención aquí y es que José va a saber definir cuál es el elemento esencial de la riqueza de Egipto. El elemento esencial de la riqueza de Egipto es el trigo. Y es sobre el trigo, sobre lo cual está fabricado todo este gran plan económico. José también podía haberse fijado, por ejemplo, en qué interesante si invertimos en obras de arte. En Egipto tenemos muchas obras de arte, tenemos grandes pirámides, tenemos grandes monumentos, sarcófagos de oro y tantas cosas. Quizás esta es la riqueza de Egipto. Vamos a invertir en ello. Pero no. José también podía haber pensado que el oro, los metales preciosos, eso es precisamente en lo que hay que invertir y lo que hay que almacenar y conservar. José podía haber pensado que tal vez las viviendas, las casas de Egipto, eso era lo más importante de la economía, pero no. José va a saber definir que el elemento esencial de la riqueza de ese país consiste en una cosa aparentemente muy pequeña, muy insignificante, pero que es vital, y es el grano de trigo. El grano de trigo es la cosecha es el alimento, y el alimento en definitiva es la vida. Y es entonces sobre ese elemento de riqueza, el trigo, sobre el cual está basado todo el gran plan económico que aquí se va a poner en marcha. Además, José va a instalar, va a sugerir aquí que se instale y luego lo va a hacer, un sistema de impuestos durante los años de abundancia. De tal manera que, como dice el versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿Qué es eso? Pues precisamente la imposición de un impuesto para que lo que produzca la tierra de trigo, la quinta parte, sea entregada a los fondos públicos, o sea, al Estado. Hay cuatro quintas partes que las personas se quedan para ellos mismos, para su alimentación, para hacer negocio con ellas, etcétera, etcétera, pero hay una quinta parte, es decir, hay un 20% de las entradas, de lo que cada uno recoge de trigo, entonces, que se va el Estado a hacer cargo de ello. No es para uso personal, es para uso, luego va a ser el uso global. No nos gustan los impuestos, ¿eh? Pero los impuestos, hermanos, son necesarios. Es interesante que aquí alguien dirá, un 20%, madre mía, qué impuestos más altos. Pero si tenemos en cuenta que estos impuestos van a ser en los 7 años de abundancia, eso significa que no son gravosos, que no son pesados. que son impuestos cuando hay mucha riqueza, cuando hay mucha abundancia. Por lo tanto, es fácil en ese momento dar impuestos. El problema de los impuestos y de los impuestos elevados es cuando se ponen cuando hay escasez, cuando la gente apenas tiene para sobrevivir. Entonces sí, los impuestos son terribles y pueden ser una maldición. Pero un impuesto con sabiduría y en el tiempo y en el momento adecuado, eso puede ser la salvación para cuando luego lleguen los momentos de dificultad. Tengo entendido que en España es que todo esto de los impuestos y de Hacienda y demás procuramos eludirlo, engañarles y todo eso. Luego queremos los beneficios, ¿eh? Luego queremos que la carretera, si queremos que funcionen las cosas. Pero tengo entendido que hay países en Europa, Alemania, Suecia, lo sé por mis hijos, que algunos de ellos han vivido allí, o Inglaterra, o viven allí, y los impuestos son altísimos. A veces llegan a un 40% de lo que uno gana, de los ingresos que uno gana, o el 50% de lo que uno gana. Claro, luego hay una serie de prestaciones y de beneficios estatales para todos los ciudadanos muy grandes que aquí no tenemos. Pero claro, es eso, ¿no? Es decir, bueno, si tú quieres recibir algo, eso cuesta también algo. Pero bueno, aquí lo que José está proponiendo es una medida sensata, porque, insisto, es un impuesto en los tiempos de abundancia. Por lo tanto, no va a costar demasiado esfuerzo, demasiado trabajo apartar cada uno ese 20% para este fin común. Pero este impuesto, hermanos, es precisamente lo que luego, cuando llegue la dificultad, va a ser la salvación y va a ser la solución para toda esta nación. Y finalmente, él sugiere también que haya un sistema de recolección, de almacenamiento de todo eso que se ha apartado entonces y que esté organizado en las ciudades, de tal manera que en cada ciudad haya depósitos de trigo para almacenar. Así que no está todo centralizado, todo el trigo centralizado en un punto. Egipto es un país muy grande, era un país muy grande, más que ahora lo es. Casi todo el Nilo es uno de los ríos más largos del mundo. No sé si es el más largo del mundo, es el Amazonas, ya no me acuerdo. Pero lo cierto es que hay muchas ciudades repartidas a lo largo del Nilo. Si todo el trigo está en una sola ciudad, en un solo punto, entonces la gente va a tener que hacer desplazamientos muy largos. Pero lo que José está sugiriendo aquí es de que en cada ciudad haya estos almacenes, entonces, de tal manera que cuando llegue la dificultad y el problema, la gente no tenga que hacer desplazamientos. Este es, en grandes líneas, el gran plan económico que José va a proponer a este rey, a Faraón. Y Faraón va a consultar con sus consejeros y va a decir: este hombre es al que tenemos que poner al frente de todo esto. El hombre que me ha interpretado los sueños que nadie podía interpretar. Este hombre, hay aquí un espíritu superior, algo especial, y va a poner a José entonces al frente. Una especie de primer ministro, pero también al mismo tiempo ministro de Economía, o ministro de Finanzas, o de Hacienda. Todo eso es lo que José va aquí a realizar. Y van a llegar los años de la abundancia, de la prosperidad. 7 años. Está aquí en este mismo capítulo, en el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía. En este momento el trigo parece que no tiene demasiada importancia, parece que no tiene demasiado valor, ¿verdad? Es como todas las cosas que son abundantes. Las tendemos a menospreciar. Como hay tanto, no tiene demasiado esto. Si hubiera habido bolsa allí, Wall Street, o algo así, el trigo hubiera estado tan barato, el precio del trigo hubiera estado tan bajo, porque de tanto, ¿para qué? Es una tontería invertir en eso y almacenar y comprar de eso y preocuparse de eso, si tenemos trigo en abundancia. Vamos a pensar en otros tipos de riqueza y vamos a invertir en otras cosas más escasas. Pero sí tenemos la sabiduría. Entonces, de José, de no dejarse llevar por las apariencias y decir, bueno, como hay tanto trigo, esto no tiene apenas valor, no merece la pena invertir en esto. Pero es precisamente porque el trigo ahora está tan barato, entonces, que cuando llegue el problema y esto se ponga por las nubes, entonces es cuando la abundancia de trigo que yo he recogido va a hacer posible que toda la nación quede alimentada. Aquí tenemos entonces estos años de abundancia en los cuales se pone en ejecución el plan que él había pensado. Así que lo que se diseñó en la teoría se lleva a la práctica. Los alimentos que se guardan en las ciudades, como dice el versículo 48, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y allí se mantiene. El trigo no se estropea, el trigo no se corrompe, el trigo se guarda, se almacena y se conserva, porque es un bien que es duradero. 7 años de abundancia, acaban los 7 años de abundancia y de pronto comienzan los 7 años de escasez. Parece que no hay aquí un término medio, ¿eh? Parece que no hay 7 años buenos, muy buenos, luego hay algún año regular y luego años muy malos. No. Se pasa de los años muy buenos a los años muy malos, inmediatamente. A veces pasa así, ¿no? Es lo que ha pasado. Aquí, ahora. Estábamos en una nube de abundancia y de repente, sin saber muy bien cómo, ni por dónde, ni ha venido todo esto, ahora resulta que estamos muy mal. Estábamos muy bien hace un año y ahora estamos muy mal. Así son las dificultades económicas, las crisis económicas, como esta que aquí ocurrió. Allí tenemos, versículo 53, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dice. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Primer año de crisis, primer año de hambre entonces que se va a producir. Y aquí es entonces cuando llega la hora, llega el momento en el que José, el hombre previsor, el hombre que ha visto más allá de un presente engañoso, que solamente presenta una cara, este hombre entonces es ahora el instrumento para hacer que Egipto pueda salir adelante de toda esta crisis. Es posible que aquí hubiera gente que tuviera objetos de arte, hubiera invertido en eso, o que tuviera oro en sus casas, o que tuviera grandes edificios, magníficos edificios, muy bonitos y demás, pero llega un momento, hermanos, en el que es el alimento, es la manutención, es la vida lo que necesitamos sostener. Y eso no se sostiene con oro, ni con obras de arte, ni con cosas de esas, sino con elementos básicos y esenciales como es el pan, como es el trigo. Y tenemos una economía sabia y práctica. Práctica, porque es lo que sirve finalmente para la necesidad del estómago. Aquí se detiene el relato y a partir del capítulo 42 vamos a tener unos cuantos capítulos en los que Jacob y los hermanos de José, sin saber que José está allí, van a ir a Egipto a buscar trigo también, porque en Canaán está habiendo hambre. No vamos a mirar todo eso, pero vamos a saltar al capítulo 47. En el versículo 13 se vuelve a retomar de nuevo el relato. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en casa de Faraón. Lo primero que me llama la atención es que José no va a regalar el trigo. No va a dárselo a nadie. José lo va a vender. Lo va a vender a un precio, suponemos que injusto, pero eso es lo que va a suceder aquí. Lo va a vender porque los egipcios y los de las otras naciones que vienen a Egipto tienen dinero. No tienen alimento, pero tienen dinero. Por lo tanto, él lo que va a hacer es venderles ese trigo. Es un sistema este económico justo, equitativo. No consiste en una, vamos a decir, en decir, bueno, pues lo doy y ya está. Eso posiblemente podría haber sido la ruina, si él regala el trigo. ¿Sabes lo que puede ocurrir cuando regalamos las cosas, sin más, a gente que puede comprarlas? Hay una mentalidad de abuso que puede entrar fácilmente. Hay una mentalidad también de dependencia, es decir, bueno, yo no me esfuerzo, como me lo están dando, esto no cuesta nada, es gratis. No me esfuerzo. Hay una mentalidad en la que lo que se está generando es irresponsabilidad por parte de la gente. No me tengo que preocupar, no tengo que esforzarme para nada y todo eso. José no regala el trigo. José vende el trigo porque la gente tiene dinero para comprar. Es interesante que cuando a veces se regalan las cosas, viene la astucia humana esa, en la que unos pocos acaparan lo que se está regalando y luego se lo venden a otros. Algo que ellos mismos han recibido gratis, luego lo venden a los otros que estaban necesitados y que tenían el mismo derecho que ellos a recibirlo gratis. En fin, todo este sistema de regalar y de dar las cosas, hay que tener mucho cuidado con ello. A menos que sea una situación muy clara, de mucha urgencia, y en que todo está en evidencia, entonces sí, pero si no, es mejor actuar sabiamente como aquí dice José. Es interesante que, no sé si es el último premio Nobel de Economía que hubo el año pasado, se lo han dado a una persona que ha inventado los microcréditos. Los microcréditos es un sistema por el cual tú das un crédito, no muy grande, por eso se llama microcrédito, de dinero a una persona que tiene necesidad. Mediante ese dinero se puede comprar alguna herramienta, algún instrumento, por ejemplo una máquina de coser, con la cual esa persona va a producir sus propias vestidos y también para vender, y eso entonces le suple para poder vestirse y también para poder vender y comer, por lo tanto, pero esa persona tiene que devolver el microcrédito que se le ha otorgado. Yo creo que eso es un sistema que genera ese tipo de responsabilidad al que estábamos aludiendo. Porque la persona sabe que tiene que esforzarse, que tiene que trabajar. Y que no es dinero entonces que se le está dando sin más, sino que es dinero que tiene que invertir, que tiene que producir, que tiene que poner en marcha algo que finalmente luego entonces va a tener que devolver. José vendió el trigo a los egipcios, no se lo regaló. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino a todo Egipto José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Se han quedado sin dinero, pero tienen ganados, y José les va a vender el trigo a cambio de los ganados que ellos tienen. De otra forma, esos ganados se hubieran muerto también de hambre. De tal manera que, mediante esta transacción, entonces, ellos, las personas, van a poder ser alimentadas y los ganados, entonces, van a sobrevivir. Versículo 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Así que las tierras las venden ellos para poder conseguir el alimento. Al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Estamos ya casi al final de los últimos años del hombre. La situación se ha salvado. El pueblo no ha muerto de hambre, está vivo. Y aquí, a partir de este momento, ellos ya no son dueños de su tierra, el pueblo, porque la han tenido que vender para poder conseguir trigo. Y a partir de este momento, José les va a poner un impuesto en adelante. Versículo 24. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Esa semilla, esos granos de trigo que él les ha dado ahora, entonces, y les van a servir para sembrar, ahora que ha terminado los años de hambre, y van a venir cosechas y demás, el 20%. A partir de este momento, entonces, van a ser destinados para Faraón. Fíjate el versículo 25. Ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en los ojos de nuestro señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Y aquí es donde terminan entonces los 7 años de hambre. Se ha podido salir adelante gracias entonces a todo este plan macroeconómico que José había lanzado hace 14 años. Como dije, no solamente Egipto se salva, sino que también la familia de Jacob, los hermanos de José, se salvan también gracias a todo esto. Un hombre con capacidad profesional, con competencia profesional para llevar a cabo la función que tiene que realizar. No era la primera vez. Yo creo que aquí esto que se ve en todos estos años es algo que él ya había puesto en práctica a nivel más pequeño, a nivel más reducido, años antes en su juventud. Una vez en la casa de Potifar, en el capítulo 39 y versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Así que aquí es en el hogar de este amo que le compra como esclavo, donde José va a ser puesto como mayordomo, como administrador de una casa. Pero esa capacidad que él tiene, administrativa, que ejerce en lo pequeño, luego, cuando llega a lo grande, también sabe ejercer. No solamente en la casa de Potifar, sino que después, cuando sea puesto en la cárcel, también a él le va a encargar el carcelero que se haga cargo de todos los presos. Y José va a administrar igualmente también todo lo de la cárcel, que ya es más gente, más que una casa, es toda una cárcel. Así que una casa, un hogar, una cárcel, para finalmente llegar hasta una nación. Un hombre competente. Un hombre clarividente, como dijimos al principio, que supo ver más allá de lo que el momento decía, de lo que el instante decía. Un hombre que sabe distinguir y sabe discernir los tiempos y las ocasiones. No es una habilidad suya que él tiene, no es algo de lo cual él pueda enorgullecerse, sino que, como dice, le dice a Faraón, no está en mí, sino que es algo de parte de Dios. Génesis 41 y versículo 15. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Pero este don sobrenatural con el que Dios ha investido a José, entonces esa clarividencia para ver lo que los demás no ven, ver el futuro, va a ser algo providencial en las manos de Dios para salvar a esta nación. Clarividencia, pero también sabiduría. Porque la información que tiene José sabe llevarla a la práctica, sabe manejarla y ponerla en práctica de forma tal que las cosas van a funcionar. Una persona puede tener mucha información y mucho conocimiento y no saber qué hacer con tanto conocimiento y con tanta información. De hecho, yo creo que ese es nuestro problema tantas veces. En nuestro tiempo tenemos demasiado conocimiento y demasiada información y muy poca sabiduría para saber manejar toda esa información. Pero aquí tenemos a un hombre que supo qué hacer con ese conocimiento clave que Dios le había dado. Hay otra cosa, como dije, que José tiene una cualidad, y es la integridad personal. Hay un detalle en el capítulo 47 y versículo 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que había comprado. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Así que este hombre va a recibir grandes sumas de dinero, van a pasar por sus manos, pero de la misma manera que vienen a sus manos, él las entrega a quien tiene que entregarlas. De tal manera que él tiene en todo momento las manos limpias. Él no se va a quedar con nada para sí. Es un hombre de integridad, es un hombre de transparencia. Es muy importante la competencia profesional, la capacidad profesional, pero tan importante como la capacidad profesional es la integridad personal. Porque ¿sabes cuál es el problema en muchos países? Este precisamente. No es que falten personas capaces, que las hay. El problema es que tantas veces los que están allí arriba son personas corruptas, que la riqueza de un país la hacen suya propia. Y el dinero público y los fondos públicos los manejan como si fueran su propio dinero. Y de esta manera lo que viene a ocurrir es que toda nación sufre las consecuencias. Algunas de las naciones más pobres del mundo, hermanos, tienen riqueza y tienen recursos naturales que podrían vivir perfectamente y muy bien. El problema es que al frente de estas naciones a veces hay personas corruptas que están empobreciendo a su país. Algunas de estas personas están entre las listas de los más millonarios de todo el mundo. Y sin embargo, sus países están completamente arruinados. Qué importante es que al mismo tiempo que hay capacidad profesional, haya también integridad personal. Aquí tenemos a un hombre en el cual había esto. Es algo vital en un gobernante, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y versículo 3, el discurso de Samuel de despedida ante el pueblo. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Aquí está Samuel presentándose y dando cuentas de su administración ante el pueblo antes de marcharse. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Un hombre de Dios íntegro que se va con la conciencia del deber cumplido, con las manos limpias y haciendo las cosas como debían de hacerse. Es lo que hizo José. Es interesante que José tuvo esta integridad aquí, en los años de escasez, la tuvo en los años de abundancia, la tuvo también cuando estaba en la cárcel preso por una calumnia, y la tuvo también cuando estuvo en la casa de Potifar vendido como esclavo. En cada una de las grandes fases de su vida vemos la constante de integridad que hay en este hombre. qué importante es que un gobernante sea íntegro y honesto, honrado. Porque si no, acontece lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 28 y versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Un león, a un oso, se le compara aquí a un príncipe malvado con un pueblo que está al frente de un pueblo pobre. La integridad de José. Pero el último punto, que yo creo que es el que sostiene a todos los demás, es el temor de Dios. Porque ¿de dónde viene la integridad de José? ¿De las normas éticas de su tiempo? ¿De que él es como es porque en su tiempo la gente era así? ¿Porque las normas morales de su tiempo enseñaban que así había que ser? Yo creo que no. Más bien me imagino lo contrario, que aquel tiempo no era diferente al nuestro. Que si uno podía quedarse con algo de los demás, pues nadie se enteraba, pues no estaba mal del todo. Pero aquí tenemos a un hombre cuya integridad nace precisamente de ese temor de Dios, que desde su infancia, pasando por su juventud y por todas las etapas de su vida, va a ser el fundamento que presida su vida. El temor de Dios es la fuente de esta integridad. José, qué buen papel hizo en su día. ¿Y cómo necesitamos hoy y siempre personas y gobernantes que sean como ese hombre? Aquí tenemos cualidades, hermanos, que nunca pasarán de moda. Son cualidades que siempre estarán vigentes. Capacidad profesional, la integridad, el temor de Dios, la clarividencia, la sabiduría, todo eso es algo que es para ayer, para hoy y para siempre. ¿Habrá algún José en nuestro tiempo? ¿Habrá en alguna nación alguien mediante el cual Dios quiera sacar a nuestras naciones a flote? Qué bendición tan grande, ¿verdad? El poder contar con hombres y mujeres de esta talla. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir también al Señor que Él levante personas en nuestras naciones, así. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que no pasa de moda, que tiene siempre una actualidad vigente, Señor, que siempre tiene enseñanza, y además en tantos campos, aún en el económico. Y sí, Señor, en estos momentos en los que hay tanta incertidumbre, queremos venir delante de ti para rogarte, Señor, que tú levantes y pongas hombres y mujeres, Señor, con estas cualidades. No solamente con una, que tengan una, porque si faltan las otras, entonces no funcionará. Pero hombres y mujeres preparados por ti, Señor, ungidos por ti, que van a traer respuestas y soluciones a los problemas de nuestras naciones. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, y también te pedimos que nosotros, tus hijos, podamos andar en sabiduría, en prudencia, Señor, y en honestidad en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.